Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump realiza visita oficial a Israel en medio de gran expectativa en la región. Estados Unidos condena el nuevo lanzamiento de un misil norcoreano y la ONU se reúne hoy para evaluar la situación. El Congreso estadounidense anticipa investigar el despido del exdirector del FBI, James Comey. Y los Celtics visitan a los Cavaliers y vencen en la serie final del Este de la NBA. Hoy es lunes 22 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump llegó a Israel para cumplir una visita oficial de 36 horas. Luis Alberto Facal con el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó este lunes a Tel Aviv en su primera visita oficial a Israel, donde llega con la expectativa de revivir, de alguna manera, los esfuerzos por alcanzar el largamente esperado acuerdo de paz entre israelíes y palestinos, estancado desde 2014. He venido a esta tierra sagrada y antigua para reafirmar el inquebrantable vínculo entre Estados Unidos y el Estado de Israel. Trump fue recibido por el presidente israelí, Reuven Rivlin, y por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Bienvenido, una muy cálida bienvenida a Israel. Su visita aquí, señor presidente, es verdaderamente histórica. Nunca antes una primera visita al exterior de un presidente de Estados Unidos ha incluido a Israel. Gracias, señor presidente. Trump tiene previsto una reunión formal con Netanyahu este mismo lunes y el martes con el presidente palestino Mahmoud Abbas durante una corta visita a Cisjordania. La agenda del presidente también incluye recorridos en el Monumento al Holocausto, Yad Vashem, y el Muro de los Lamentos, el sitio más sagrado del judaísmo, que nunca antes ha visitado un presidente estadounidense en funciones. El domingo en Riad, el presidente Trump ofreció un discurso ante líderes de mayoría musulmana, considerado la pieza central de su visita de 2 días a Arabia Saudita. En su mensaje ante una cumbre árabe e islámica de 50 naciones, el presidente Trump ofreció un mensaje de reconciliación, junto con un franco desafío a los líderes musulmanes.
A better future is only possible.
Un mejor futuro solo es posible si sus naciones expulsan a los terroristas y terminan con los extremistas. Expúlsenlos de los lugares de oración. Trump usó un lenguaje notablemente más mesurado sobre el Islam, llamándolo uno de los grandes credos y restando importancia a la noción de un enfrentamiento de civilizaciones. Esta no es una batalla entre diferentes credos, diferentes sectas o diferentes civilizaciones. Esta es una batalla entre el bien y el mal. Durante su visita a Arabia Saudita, el presidente Trump apenas mencionó los derechos humanos. En cambio, se centró en acuerdos empresariales y venta de armas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Corea del Norte dijo hoy que está preparada para desplegar y producir en masa un nuevo misil de medio alcance capaz de alcanzar territorio japonés y las grandes bases militares que hay allí. Con el exitoso lanzamiento de prueba de un misil balístico de mediano alcance el domingo, Pyongyang dijo que se ha confirmado la confiabilidad de su programa armamentístico, dejando en claro que su capacidad para atacar objetivos estadounidenses sigue mejorando. La agencia de noticias norcoreana KCNA informó que el líder Kim Jong-un supervisó el lanzamiento y verificó el funcionamiento del misil Pukguk-Song-2 de combustible sólido, señalando con orgullo que la tasa de impacto del misil es muy precisa y que el Pukguk-Song-2 es un arma estratégica exitosa. El líder aprobó su despliegue, sostuvo la emisora. Cuando se produjo el lanzamiento, el presidente Donald Trump se encontraba de visita oficial en Arabia Saudí y no hizo declaraciones públicas sobre el tema en un primer momento, pero el secretario de Estado, Rex Tillerson, describió la acción de Pyongyang como decepcionante y perturbadora.
they will get the message that the pathway of continuing their nuclear arms
program. Confío en que recibirán el mensaje de que la vía de continuar su programa de armas nucleares no es el camino hacia la seguridad ni ciertamente la prosperidad. La prueba continua es decepcionante, preocupante, y estamos pidiendo que contengan las pruebas porque hasta que no lo hagan claramente no cambiarán el rumbo, dijo Tillerson. El misil voló unos 500 kilómetros y alcanzó una altitud de 560 kilómetros antes de caer en aguas de la costa este de Corea del Norte, según dijo el ejército de Corea del Sur. El recluido país presentó su ensayo como una respuesta a las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto reunirse hoy para abordar este reciente ensayo de un misil balístico de Corea del Norte. Diplomáticos de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos pidieron la reunión pocas horas después del disparo del misil norcoreano, que fue el segundo ensayo de un misil en una semana. El objetivo de estas tres naciones es la búsqueda de la desnuclearización de la península coreana y lograr que Corea del Norte ponga fin a sus acciones provocativas.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los miembros de dos comisiones legislativas prometieron hacer una investigación minuciosa sobre la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales y señalaron que el pueblo de Estados Unidos necesita conocer las razones del despido del director del FBI, James Comey. El funcionario fue despedido este mes por el presidente Trump. El exdirector del FBI aceptó testificar ante la Comisión de Inteligencia del Senado después del feriado del Día de los Caídos en Guerras, que se celebra el último lunes de mayo. El senador republicano Marco Rubio, miembro de esa comisión, dijo que desea apremiar a Comey para que diga si alguna vez pensó que la Casa Blanca interfería en sus labores debido a las numerosas versiones noticiosas de que conserva grabaciones detalladas de sus interacciones con Trump. El periódico The New York Times y otros medios reportaron la semana pasada sobre un memorando escrito por Comey en el que éste dejaba entrever que Trump le había solicitado abandonar la investigación sobre el ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. El Times también señaló que Trump había dicho a funcionarios rusos durante una reunión a puerta cerrada en la oficina Oval que el despido de Comey le había quitado gran presión de encima. Hacemos una pausa y luego retornamos para hablar de otros temas informativos en Buenos Días, América.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que transmitimos desde los estudios en Washington de La Voz de América. El secretario de Trabajo de Estados Unidos, Alexander Acosta, está haciendo de la capacitación público-privada su principal tema como hombre clave del presidente Donald Trump para encontrar empleos específicos para los trabajadores estadounidenses. Directores ejecutivos me han dicho que están ansiosos por llenar sus vacantes, pero que no pueden encontrar trabajadores con las habilidades necesarias, dijo Acosta en comentarios preparados para la reunión de ministros de trabajo del grupo de las 20 naciones industrializadas y emergentes que se realiza esta semana en Alemania. Entrenamiento con salario y que a menudo conduce a carreras es una prioridad importante para el presidente Trump y el Departamento de Trabajo, dijo el funcionario. Su declaración y una nueva campaña de tweets sobre el tema representan la primera indicación de que, desde que Acosta asumió el cargo hace 3 semanas, de que la capacitación es una prioridad en los planes de la administración Trump para entrenar una nueva generación de trabajadores. La discusión sobre el tema es algo relativamente nuevo para Trump, quien hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de restaurar trabajos manufactureros, que, dijo, habían sido perdidos debido a los malos acuerdos comerciales e injusta competencia de China, México y otros países. Y un tribunal estadounidense se opone a la creación de un registro de dueños de drones. El informe con Tony Cano.
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos revocó un fallo de primera instancia por el que se obligaba a los aficionados a los drones a registrar sus pequeños aparatos ante la Administración Federal de Aviación, FAA. La FAA había ordenado a los propietarios de pequeños drones registrarlos con el propósito de controlar los vuelos ilegales cerca de aeropuertos o evitar que interfirieran con la aviación civil, pero los críticos dijeron que la iniciativa llegó demasiado lejos. La nueva ley estipulaba que cualquiera que tuviera un dron que pesara más de 227 gramos tendría que registrar su nombre y dirección ante la FAA, así como el lugar y el número de identificación del motor del aparato. Pero John Taylor apeló la decisión argumentando que la nueva exigencia violaba su derecho a hacer volar su dron en la capital de Estados Unidos. Alegó que la FAA carecía de jurisdicción sobre los vuelos de ese tipo de aparatos pequeños, lo que los 3 jueces del tribunal aceptaron y ordenaron revocar el texto. La legislación estadounidense prohíbe, en teoría, que los drones vuelen a más de 120 metros de altura en las proximidades de aeropuertos o dentro de áreas restringidas como el centro de la capital del país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En Irán, los iraníes, ansiosos por tener más libertad en casa y menos aislamiento del exterior, reeligieron de forma rotunda al presidente Hassan Rouhani, retando a la élite clerical conservadora que aún mantiene influencia. Basándose en el recuento de votos, la televisora estatal felicitó al presidente en un breve comunicado. Rouhani, de 68 años y arquitecto de la aún frágil detente con Occidente encabezada, encabeza el recuento de votos con 22,8 millones de votos de todo lo recontado hasta el momento. Mientras tanto, su rival, el juez de línea dura Ebrahim Raisi, según los resultados, no logró lo que esperaba. Raisi es un protegido de Ali Khamenei que ha sonado en la prensa iraní como posible sucesor del líder supremo de 77 años que lleva en el poder desde 1989. Los otros 2 candidatos, el exministro de Cultura, Mostafa Mirsalim, y Mostafa Hajimitavi, un reformista que ya aspiró a la presidencia en 2001, obtuvieron muy pocos votos. Hacemos una pausa al retornar. Noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Venezuela pide el ejercicio de poder contra la violencia, mientras la oposición busca la paz, incluyendo a seguidores del chavismo. Álvaro Algarra con el informe.
Durante su programa de televisión En Contacto con Maduro, el jefe de Estado venezolano realizó un llamado de atención a la fiscal general del país para que se pronuncie en contra de la violencia. El dignatario nacional además exhortó a los medios de comunicación a que se sumen a este esfuerzo para unir en una sola voz la condena a las acciones basadas en el odio, la intolerancia y el respeto.
Unamos esfuerzos para que haya justicia y a que todas las instituciones del país condenemos la violencia, la intolerancia, la persecución por razones ideológicas, raciales, políticas, religiosas, culturales.
Por su parte, el parlamentario opositor Tomás Guanipa aseguró que se respetarán los derechos de los revolucionarios que se pongan a favor de la Constitución.
Hemos dicho que todo aquel, así haya participado en este proceso revolucionario, que se ponga a la orden de la Constitución para rescatarla, para que se acabe el golpe de Estado, será recibido no solamente con el respeto de quienes estamos luchando por el cambio en Venezuela, sino que serán garantizados todos sus derechos para que podamos, luego de este cambio, vivir en un país donde las facturas se guarden y donde nos dediquemos a resolver los problemas del pueblo venezolano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
México asegura su plena disposición para la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sara Pablo con el informe.
Al referirse a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que México, Estados Unidos y Canadá, a partir de acuerdos y resultados concretos, sabrán mantenerse no solo como aliados, sino como buenos vecinos. Tras la notificación del gobierno de Estados Unidos a su Congreso para iniciar la revisión del acuerdo comercial, el mandatario mexicano señaló:
"Y creo que hoy tenemos una gran ventana de oportunidad de poner al día este acuerdo de libre comercio y lo que vamos a buscar que sea para beneficio, proyección, crecimiento, desarrollo y competitividad de América del Norte, que los 3 socios de este acuerdo de libre comercio sean ganadores".
En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, anticipó:
"Vamos a entrar a ese proceso con una actitud constructiva. Pero lo más importante es que el acuerdo de libre comercio debe de seguir siendo un acuerdo de libre comercio. Creemos en el libre comercio con Europa y, por supuesto, en América del Norte".
Dijo que a raíz de las reformas estructurales realizadas en el país, México está en posibilidad de incluir en las conversaciones prácticamente todos los sectores, como el energético y el de telecomunicaciones. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, en Argentina se observa con preocupación la crisis que afecta a Brasil y el posible impacto en su economía. Los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó que ve con gran preocupación la crisis que atraviesa Brasil porque es el socio comercial más importante del país y puede traer cortocircuitos y problemas serios, pero aclaró que confía en que Brasil saldrá fortalecido.
Es un dato exógeno que lamentablemente nos afecta. Es el principal socio que tiene la Argentina. El 40% de lo que vendemos va a Brasil y lo están sufriendo mucho aquellos que le venden a Brasil. Y eso es un dato que lamentablemente no tenemos solución. Más allá de que la tarea nuestra en esta búsqueda de construir confianza interna y externa ha sido recibir esta apertura del mundo, porque finalmente Hollande, Matteo Renzi, presidente de Bulgaria, todos son demostraciones de que el mundo nos dice bienvenida a la Argentina.
En los últimos días, en Argentina subió el precio del dólar, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires estuvo inestable y hubo gran preocupación en los sectores vinculados a las importaciones y exportaciones. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Avery Bradley anotó un triple a menos de un segundo del final y los Celtics de Boston, que cayeron en los dos primeros partidos de la final de la Conferencia Este, derrotaron sorpresivamente el domingo 111-108 a los Cavaliers de Cleveland, aun cuando jugaron sin su astro Isaiah Thomas. Con la victoria, los Celtics adjudicaron el tercer partido de la serie y rompieron el récord de los campeones de 13 triunfos en la postemporada. Una furiosa recuperación de los Celtics, que perdían por 21 puntos en el tercer periodo antes de remontar con vistas a empatar una serie que parecía ya definida. En el fútbol internacional, el Real Madrid no falló y ganó el domingo por 2-0 al Málaga en la última fecha de la Liga Española para conquistar su primer campeonato en 5 años y segundo de las últimas 9 temporadas. Al equipo blanco le bastaba un empate para coronarse campeón, pero aseguró su 33º título doméstico con un cómodo triunfo que volvió inútil la victoria simultánea del escolta Barcelona 4-2 sobre el Eibar. El Madrid aspira todavía a cerrar el curso con un doblete, pues el próximo 3 de junio disputará la final de la Liga de Campeones contra la Juventus de Italia. Fuimos los mejores, ha sido una liga muy merecida, opinaba el capitán Sergio Ramos. En el tenis internacional, Alexander Zverev dio más indicios de que pronto podría codearse con la élite del tenis al derrotar el domingo 6-4, 6-3 a Novak Djokovic para coronarse con el Abierto de Italia. A sus 20 años, el alemán de ascendencia rusa se convirtió en el jugador más joven que ha ganado un torneo de la serie Master 1000 desde que el propio Djokovic alzó el trofeo en Miami. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Varias de las películas de Hollywood de este verano nada tienen que ver con Hollywood. A pesar de los esfuerzos de la ciudad de Los Ángeles en los últimos años por persuadir a los productores, estos siguen haciendo sus películas de alto presupuesto en otras ciudades, en otros estados y otros países, argumentando que es más beneficioso para ellos en términos de subsidios y el pago de menores impuestos. Como resultado, las películas de verano fueron hechas lejos de Hollywood. Warner Brothers filmó Wonder Woman y King Arthur en Gran Bretaña, en el estudio Time Warner Inc., que posee un gigantesco espacio para producción. 21st Century Fox escogió Australia para Alien Covenant. Los estudios Marvel de Walt Disney filmaron Guardianes de la Galaxia Volumen 2 cerca de Atlanta, Georgia. Hace 25 años, la mayoría de las películas de gran presupuesto eran realizadas principalmente en Los Ángeles. Desde entonces, para alentar la producción, decenas de otras ciudades, estados y países han estado ofreciendo subsidios de hasta el 40% del gasto de producción local, un considerable ahorro para películas de acción que podrían costar hasta $250 millones. Desde hace años, muchas de las producciones de Hollywood y series de televisión son realizadas en Canadá, por ejemplo. La ciudad de Toronto, en la provincia de Ontario, ofrece locaciones urbanas similares a la ciudad de Nueva York a un precio considerablemente menor. Igual pasa con la ciudad de Vancouver, en la Columbia Británica, en el occidente del país, cuya área ofrece parajes similares a los del norte de California. Los ejecutivos de Hollywood admiten que este tipo de beneficios son un factor fundamental a la hora de decidir dónde filmar. Más programas de televisión están siendo filmados en el estado, pero California continúa teniendo problemas para traer a las películas de acción de gran presupuesto que llegan a la pantalla grande en el verano entre Memorial Day, que es el Día de la Recordación, a fines de mayo, y Labor Day, el Día del Trabajo, no del trabajador, del trabajo, a principios de septiembre. Uno de los más respetados vocalistas contemporáneos del rock, Chris Cornell, se suicidó recientemente. El cantante, que saltó a la fama con Soundgarden y más tarde con Audioslave, se encontraba de gira y falleció a los 52 años. Un vocero de la policía dijo a los periódicos en Detroit, Michigan, que el cantante fue hallado con una soga en el cuello. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y fue noche de premios Billboard de la música y Drake superó el récord de Adele cuando se alzó con 13 trofeos, superando a la británica que ostentaba la marca desde 2012 con 12 trofeos. El rapero, que llegó a la gala en el T-Mobile Arena de Las Vegas con 22 nominaciones, se alzó con premios que incluyeron Mejor Artista, Mejor Artista Masculino y Mejor Álbum Billboard 200 por Views. Tengo a toda mi familia aquí, dijo Drake, parado en el escenario con unas 2 docenas de personas, entre las que se encontraban su padre, Lil Wayne y Nicki Minaj. Drake recibió el premio al Mejor Artista de manos de Prince Jackson, el hijo mayor del difunto Michael Jackson. El rapero superó a Beyoncé, Justin Bieber, Rihanna, Adele, Ariana Grande, The Weeknd, 21 Pilots, Shawn Mendes y The Chainsmokers por el máximo honor. De esos nominados, solo Drake y Chainsmokers asistieron a la ceremonia. En honor al mejor artista latino fue para el difunto cantautor mexicano Juan Gabriel. Entre otros grandes artistas que sí acudieron a la gala estuvo Cher, quien fue reconocida con el premio Ícono. Entre los actos destacados también estuvo el de Celine Dion, quien en un hermoso traje blanco interpretó My Heart Will Go On, la canción ganadora del Oscar de Titanic. La película celebra su 20º aniversario en este año. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros John Dryden. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.